COPE Euskadi.
Estar informado.
Que ahí es muy malo, muy malo, muy malo. Buah, fue terrible. A la mañana ni se veía en el pueblo. Una humera había, pero tremenda. Una humera tremenda había. Ni se veía.
El fuego llegó muy cerca.
Joder, cerca, pues hasta ahí mismo ha estado. Hasta ahí, aquí en el pueblo, justo donde el polideportivo que está, ya llega el fuego y ya, tío, bastante abajo, hasta donde las vías.
Con el viento. Se han prendido unos cuantos focos por ahí, ahí se ha quemado un caserío que tenían ovejas y todo. Les dio tiempo a sacar los animales que tenían. Tenían gallinas, ovejas.
Pues con nervios, que nos echaron de casa, de aquí, y hicieron lo que pudieron los bomberos. Y nada más, pues ya sabes lo que es el fuego.
Sí. Pues sí, nos podemos imaginar perfectamente. En Balmaseda, vecinos angustiados relatan así ante nuestros micrófonos de COPE Euskadi el pánico sentido en el día de ayer, todo negro, cerrado de humo. Seguridad, ya saben que vuelve a activar mañana aviso amarillo porque se espera otra vez rachas de viento de sur-suroeste que pueden alcanzar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas del oeste de la comunidad, por tanto en Vizcaya de nuevo. Viento, altas temperaturas, suelo seco, todo esto hace temer que se avive ese fuego en Balmaseda. Son ya 24 horas las que los bomberos llevan allí trabajando, intentando apagar un fuego que ahora mismo se da por controlado y perimetrado, pero no está extinguido del todo. La localidad, ya saben, se encuentra en el suroeste de Vizcaya, unos 33 kilómetros de Bilbao. Limita al norte con Sopuerta y Arcentales y al sur con el Valle de Mena, ya provincia de Burgos, por donde el fuego entró anoche, afectando a localidades como Bortero o Antuñano. Al este limita con Zalla, también se extendió el fuego por esta localidad, y al oeste con Arcentales. En Balmaseda, en el campo de fútbol se ha improvisado el puesto de mando donde se coordinan todas las labores de extinción de ese fuego, José Luis Martín.
Así es, y donde todavía esta mañana olía y mucho a humo, y es que las llamas llegaron a muy pocos metros de las casas, obligaron a desalojar a los vecinos del barrio de la Calzada, por ejemplo. Vecinos como Ana, que nos contaba el miedo que pasó y cómo tuvo que salir casi con lo puesto.
¿Qué te voy a contar? Cuando te ocurren estas cosas, pues un susto muy grande, que gracias a Dios, pues no ha pasado nada para cómo es que fue un fuego enorme, con un día de temperatura altísima, con un viento terrible. O sea, se daban todas las circunstancias. Balmaseda, el día grande de las fiestas, a tope de gente en la calle, que no ha pasado más, pues hay que dar gracias a Dios, porque se podía haber preparado, pero en todo el pueblo. Mucho, sí. Nos desalojaron aquí en mi casa enseguidita, no sé el tiempo que pasaría. Pero sí, tuvimos que salir pitando porque ya ahí mismo a 50 metros estaban las llamas. Y a la velocidad que te digo que iba, pues es que no te queda otra más que ponerte lo que tienes encima y salir pitando.
Miedo,
mucho miedo. Lo que pasa es que es un subidón de adrenalina, que tienes miedo, nervios. Es un conjunto de cosas y yo hoy, por ejemplo, pues eso, tienes como el bajón.
Ana estaba limpiando la ceniza que todavía veíamos en el porche de su casa. En lo que se refiere al incendio en sí, ya está controlado en su perímetro. Se descarta que se siga extendiendo, aunque puede existir el riesgo de que surjan focos dentro de ese perímetro. Lo explicaba el Consejo de Seguridad, Josu Erkoreka.
Bueno, la situación está controlada, está estabilizada. El perímetro del incendio parece que no va a extenderse más, está controlado. Puede ser que, como consecuencia del viento, que todavía hay algunas rachas, algunas ráfagas de viento, puede ser que en la zona controlada, en el interior del perímetro, se pueda encender alguna llama aquí o allá, pero está todo bajo vigilancia y bajo control. Lo que se puede garantizar es que no se va a ampliar el perímetro del incendio, ¿no?
En cualquier caso, como explica el director de emergencias de Vizcaya, Pedro Izaga, el dispositivo está preparado para hacer frente a posibles reactivaciones.
Cuando se levanta el viento, pues puede salir humo y desde luego puede salir llama en algún momento. Entonces se hace una intervención, vamos a decir, quirúrgica, y si es fácilmente accesible llegamos pronto, y si no, pues nos costará un poco más, pero lo haríamos.
En lo que se refiere a los efectos del fuego, de momento no se pueden hacer estimaciones exactas, pero la Diputación baraja que haya afectado a una extensión de más de 500 hectáreas, lo que lo mete en la categoría de grandes incendios, el único de este verano en Euskadi, de esta temporada. En Balmaseda han ardido 3 inmuebles, 2 de ellos viviendas, de ellas había una habitada, sus habitantes han tenido que dormir en otros sitios. El alcalde de la localidad es Koldo Larrinaga.
Para lo que se puede contabilizar, yo creo que son 4 personas, pero tenéis que tener en cuenta que de las 3 viviendas que se han quemado, solamente una era habitada y son personas de Balmaseda que tienen familia o que tienen otra vivienda. Hay 2 personas en el Hotel San Roque y no tenemos constancia de que haya más evacuados, porque en principio habíamos evacuado la zona de la calzada cuando estaba el fuego a la altura del polideportivo, pero esos ayer a la tarde ya volvieron todos a sus casas.
De momento los servicios de emergencia siguen trabajando. Hay 50 bomberos sobre el terreno en un incendio que ahora mismo preocupa especialmente en la zona cercana de Burgos, a donde también han acudido efectivos y maquinaria de Vizcaya.
Falta conocer el origen de ese fuego. Esa investigación vendrá después. Primero, y la primera tarea es apagar ese fuego. Además, Osdeiak esta mañana ha informado de que hasta hoy se habían registrado 780 incidentes provocados por el viento ayer. La mayoría en Vizcaya, 307, y Álava con 302, en Guipúzcoa 171. La mayoría se han producido en zona urbana y tienen que ver además con caída de material urbano, también en carreteras por caída de árboles, obstáculos en la calzada o caída de tendido eléctrico. ¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues hasta ahora, Eloisa, no hay ningún problema, excepto algún corte de carreteras secundarias, precisamente en la zona de Balmaseda, donde se sigue trabajando por extinguir ese incendio.
Pues todavía en zonas altas y orientadas al suroeste se notan ráfagas fuertes de viento que puede alcanzar los 60 kilómetros hora, lejos de lo de ayer, que se registraron hasta 150, pero a medida que avance el día se irá calmando. Esta semana, no obstante, va a ser todavía muy seca y muy calurosa. No se espera lluvia y seguiremos con temperaturas muy altas para la época. Hoy, de momento, la nubosidad es variable. Hay momentos de cielo más tapado y también otros con claros más dominantes. Ahora mismo tenemos 19 grados en perdón, 24 grados en Donosti y en Bilbao, en Vitoria 19 y 23 en Eibar.
¿Te imaginas estar tan cerca y llegar tan dentro? ¿Y te imaginas poder hacerlo cualquier fin de semana? Elige una palabra con 1000 imágenes. Elige Soria. Ni te la imaginas.
Tendríamos que buscar una solución en el trabajo. Tengo el hombro destrozado.
Si no quieres este futuro, se debe prevenir. Los trastornos musculoesqueléticos representan más del 70% de las enfermedades profesionales. Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y sobre el caso del secuestro del pequeño Aymar del hospital de Basurto, la Fiscalía esta mañana ha recurrido la puesta en libertad provisional de la acusada, al entender que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva. El abogado de la secuestradora, Andrés Falceto, por su parte, lo confirmaba en mediodía COPE hoy.
Sí, nos ha llegado una notificación, todavía no ha abierto la notificación, no he visto los argumentos de la Fiscalía, pero obviamente nos opondremos al recurso que ha interpuesto.
Bueno, al parecer la fiscal ya lo pidió durante la vistilla celebrada el sábado en el juzgado de guardia en Bilbao, la prisión preventiva para la mujer, pero la titular desoyó tanto esa petición de la fiscalía como la de la abogada de la chica, que sigue pidiendo su ingreso en un centro psiquiátrico después de reconocer que se había llevado al niño. Falceco insiste en ese punto, dice que la acusada y su familia lo están ya gestionando con Osakidetza.
Hay que tener en cuenta que esta es una persona que no está bien de la cabeza. Es una chica que su edad mental yo considero que es muy infantil. Entonces realmente cualquier persona sí que en ese momento pues hubiese actuado de otra manera, pero el que haya actuado de esa forma es que realmente no sabía cómo actuar. De hecho, la entrega a la policía, en este caso a la Ertzaina, fue pactada. Ella llamó a una amiga para pedir la ayuda que se quería entregar.
Bueno, es la estrategia del abogado. No hay que olvidar que las personas que padecen una enfermedad mental pueden ser consideradas inimputables y se les exime de responsabilidad penal. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues seguimos en este mediodía. Volvemos a las 3 menos 10 con más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Mañana el Gobierno vasco presenta presupuesto, pero el Lehendakari ya ha adelantado que superará los 14.000 millones. Lo ha anunciado hoy, dice que son unas cuentas valientes y anticíclicas para superar la crisis, Elisa López.
Sí, mañana el Gobierno vasco dará luz verde al mayor presupuesto de la historia para afrontar un año difícil. Según ha avanzado el Lehendakari, superará los 14.000 millones de euros, en torno a 1.000 más que el de 2022. Se centrará en el gasto público del área social, que se llevará 3 de cada 4 euros, en fortalecer la economía y en generar empleo. Aprobarlo con algún grupo de la oposición sigue siendo la intención de Urkullu.
Será un presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de euros. Será valiente y anticíclico. Por una parte, mantenemos la prioridad social, tenemos mayoría absoluta, pero mantenemos firme nuestro compromiso de ensanchar los acuerdos para afrontar un año muy difícil.
Respecto a la situación económica, el Lehendakari acepta un enfriamiento y es que el crecimiento vasco será en 2023 del 2,1%, muy por debajo del 4,3% de este año, pero sigue colocando lejos una recesión que ya ve encima buena parte de Europa. Si al final afecta a Euskadi, Urkullu tranquiliza, será transitoria y nos pillará preparados.
No estamos en recesión, estamos en crecimiento. Otra cosa es que se haya desacelerado ese crecimiento. Y si entráramos en un tiempo de recesión, porque Alemania lo está, yo creo que podemos decir que estamos preparados para hacer frente a ese momento.
Asegura que el Gobierno vasco responde a la actual coyuntura con programas de calado, como Itzartuz, dotado de 335 millones de euros que se presentará mañana. Y ha vuelto a descartar una reforma fiscal porque el sistema vigente es eficiente y permite responder a las necesidades del momento. En otro acto, ya en vísperas del 43 aniversario del Estatuto, el Lehendakari ha reclamado, además de su actualización, un poder judicial propio, desempolvando así una demanda dormida.
Es necesario acometer la actualización del pacto estatutario. La primera premisa es un régimen bilateral de garantías. La segunda premisa es la territorialización del poder judicial. No podemos menospreciar la trascendencia de contar con un poder judicial propio para interpretar y aplicar las normas propias.
Urkullu ha afeado a Sánchez por no responder a sus demandas de culminar los traspasos pendientes y crear una comisión bilateral con los gobiernos central y vasco.
Bueno, el 43 aniversario del Estatuto de Guernica, el secretario general del PSN, Condueza, dice que los socialistas lo que quieren es completar y profundizar en el autogobierno, pero no guerrear contra las instituciones.
La receta de la soberanía no es más que el placebo frente a unos males que necesitan respuestas, no sueños, que necesitan políticas basadas en la cogobernanza y no en el aislamiento. La ciudadanía vasca mira a Europa, ya no se mira al ombligo, ya no tiene entre sus prioridades esa soberanía.
Arrancado hoy en la Audiencia Provincial de Álava el juicio conjurado contra dos hombres acusados de robar y agredir a una mujer de 75 años que falleció posteriormente en el hospital por los daños craneales que sufrió durante la agresión, Elisa López.
Arranca así, con 5 mujeres y 4 hombres, el juicio, como jurado popular, el juicio por la muerte de Pilar Arbulo, la vitoriana de 75 años que en la primavera de 2019 fue asaltada por dos hombres en el ascensor de su portal de Aranbizcarra. Había regresado hacía poco tiempo a su ciudad natal tras vivir en París y una tarde en la que volvía de la lavandería, dos delincuentes comunes se metieron con ella en el ascensor y le golpearon brutalmente. Se llevaron su bolso con 120 euros y la dejaron tan malherida que a las 40 horas falleció en el hospital con un traumatismo cráneoencefálico. La fiscalía pide para los dos acusados 5 años de prisión por el delito de robo con violencia y 25 por el de asesinato. Sus defensas tratarán de probar que ellos no la atacaron, que se golpeó al desmayarse y que estaban bajo los efectos de las drogas. Esta tarde declararán los acusados, después será el turno de los testigos. El juicio quedará visto para sentencia el 2 de noviembre.
También Bilbao ha celebrado hoy un encuentro empresarial sobre las empresas vascas ante el reto demográfico con la patronal vasca y los presidentes de las 3 patronales, Usúa Bilbao.
En Euskadi, 2 de cada 3 trabajadores actuales tienen más de 40 años y se habrán jubilado en un horizonte de 20 a 30 años. La patronal Confebask ha presentado hoy un estudio que concluye que no hay relevo generacional para esta gran jubilación y que Euskadi se enfrenta por ello a un invierno demográfico. Para mantener la prosperidad actual será necesario aumentar la población laboral en 400.000 personas durante las próximas 3 décadas, según destaca el director general de Confebask, Eduardo Arechaga.
Euskadi lo que va a necesitar es un renacimiento demográfico si queremos aspirar a mantener o mejorar el bienestar, la prosperidad que ahora tenemos. Y si además quisiéramos mantener un crecimiento económico y también del empleo equivalente al que hemos tenido en estas 2 últimas décadas, nos harían falta otras 177.000.
Durante la jornada, la patronal vasca ha apostado por la concesión de ayudas a la natalidad y la conciliación laboral, pero también pide una política específica de inmigración para el empleo a través de una ventanilla única que tenga en cuenta el talento y que facilite la llegada de trabajadores.
Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Eloisa. Ha tenido lugar hoy el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en la que estaban 8 representantes vascos en el bombo. El sorteo ha deparado los siguientes emparejamientos: Cazalegas de Toledo, Real Sociedad, Alcira, Athletic, Real Unión Cádiz, Las Rozas, Eibar, Guernica, Leganés, Beasain Sporting, Arenas Lugo y Lleida Alavés. Los partidos se jugarán el 12-13 de noviembre. Recordemos que es fin de semana y será la última fecha competitiva a nivel estatal antes del Mundial de Qatar. Por lo demás, Eloisa, del fin de semana, pues desde luego casi mejor no hablar, porque no ha ganado ninguno de nuestros equipos. En primera división, derrotas de Atleti y Real. La Real quebró una racha de 8 victorias seguidas en Valladolid y además se ha lesionado David Silva con un tirón muscular. Y el Atleti perdió ayer 4-0 en el Camp Nou, un partido en el que estuvo muy mal el conjunto de Ernesto Valverde, sobre todo en ataque, que prácticamente no llegó a la portería de Ter Stegen. En segunda división, 2 empates, Eibar 1, Albacete 1 y Alavés 0, Sporting de Gijón 0. En el mundo del básquet, gran triunfo de Baskonia sobre el Real Madrid en el Buesa Arena y derrota de Bilbao en Lugo. Y por último, en pelota, indicar que ya tenemos 2 pelotaris clasificados para semifinales en el 4 y medio. Se trata de Pello Echeverría y Aitor Elordi. Las otras 2 plazas saldrán de los partidos del próximo fin de semana: Ezcurdia Lasso y Altuna Darío.
¿Te imaginas estar tan cerca y llegar tan dentro? ¿Y te imaginas poder hacerlo cualquier fin de semana? Elige una palabra con 1000 imágenes. Elige Soria. Ni te la imaginas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los datos del Eustat confirman hoy que el verano 2022 alcanza en Bilbao la mayor cifra de afluencia de visitantes de la historia, datos valorados por el concejal Xavier Otxandiano.
Bilbao ha alcanzado este verano de 2022 la mayor cifra de visitantes de su historia. Durante los meses de junio a septiembre, casi 439.000 turistas han visitado la villa, un 13% más que en 2019, año previo a la pandemia. También aumentan un 13% las pernoctaciones durante este periodo, lo que refleja el creciente interés de las personas que nos visitan por disfrutar durante más días de las actividades y eventos de la ciudad.
Bilbao también ha mejorado además su capacidad hotelera, pasando en 3 años de 8.500 plazas a las 9.945 actuales, es decir, un 15,9% más. También tenemos datos del último boletín sobre la situación epidemiológica de la COVID del Departamento de Salud de la semana pasada, cuando se han registrado 1.568 nuevos positivos, 175 más que los 7 días anteriores. La tasa de casos en relación a pruebas diagnosticadas practicadas se ha incrementado en casi medio punto, hasta el 13,1% frente al 12,7% de hace una semana. Y el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián acogerá el día 25 de este mes de octubre, mañana, el estreno del documental Loxei, una historia de película sobre el grupo musical Donostiarra Usua Bilbao.
Sí, repasa la trayectoria artística y personal de este grupo, que desde su creación en 1940 hasta su disolución en 1961 fue una de las formaciones músico-vocales más famosas del mundo. Estuvo 8 años de gira en América con 207 canciones catalogadas. Popularizaron temas tales como Buen Menú, Celito Lindo y Me lo dijo Adela, gracias a su puesta en escena y su humor, claves de su éxito. La película se preestrena este martes en el Teatro Victoria Eugenia y será el 4 de noviembre cuando llegue a los cines de San Sebastián, Vitoria y Bilbao.
Así nos vamos, sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.